compartimos ahora unos minutos en Radio Laredo con nuestras invitadas que forman parte de la Plataforma por la Dignidad en Geriatría, que esta misma mañana, este viernes, nos traen la información en torno a esa plataforma aquí a Laredo. Rocío Ruiz, Rocío, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también Iris Sárraga, Iris Sárraga Velasco, me ha dicho. Dice, estoy en el sitio ideal. Buenos días, Iris.
Buenos días, ¿qué tal?
Por eso de que estamos en el Centro Cultural Doctor Velasco, bromeaba Iris con mucho humor cuando ha llegado a la emisora, haciendo referencia a su segundo apellido. Sí. Ambas forman parte de esta plataforma, se llama la Plataforma por la Dignidad en Geriatría, y durante esta mañana ustedes podrán ver una pequeña caravana que está ubicada justo enfrente de la Casa de Cultura, en el aparcamiento delante de la Casa de Cultura, donde ellas van a ofrecer información a los vecinos, ¿no, Iris? Sobre esta plataforma, Rocío.
Sí, sí. Esta plataforma nace para dar visibilidad al sector de la geriatría. Uh-huh. Entonces, no somos como muy conocidas todavía porque llevamos muy poco tiempo, nos movemos en redes sociales y demás, pero este año hemos decidido hacer una caravana informativa por los ayuntamientos de la región, y bueno, pues hoy hemos decidido que era buen día, que todo el mundo se concentraba en Laredo, pues para venirnos a presentar aquí en Laredo, ¿no? La idea es dar información de lo que es la plataforma, a la vez que se va a colocar una pulsera de trapillo rojo, que es una iniciativa que sale desde la Asociación Matraz de León, con la idea de dar visibilidad. Queremos que sea el símbolo de dar visibilidad al cuidador, tanto profesional como no profesional.
Para esas personas, Iris, que se ocupan de las personas mayores, tanto desde el punto de vista profesional, que es vuestro caso, como las personas que se enfrentan a esa situación en su casa y que por cualquier motivo pues no pueden disponer de la atención de un profesional, ¿no? Que tienen que asumir esa responsabilidad, ¿no?
Efectivamente. Muchas veces hablamos del cuidador profesional, que todos sabemos el que es, el que trabaja en residencias o centros asistenciales, pero a veces los grandes olvidados también son los cuidadores informales, que son familiares o personas a las que se contrata para poder asistir a ese familiar que está en un estado de dependencia, que necesita, incluso para descarga de la familia, necesitan para que ayuden en las tareas más básicas del cuidado de esta persona. Hay que acordarse de todos, porque a veces se nos olvida que los grandes cuidadores, tiempo atrás, eran siempre las personas del entorno familiar, generalmente mujeres, pero ahora eso todo se ha trasladado a lo que es el campo de trabajo. Hemos pasado de ser unos cuidadores informales dentro de nuestro hogar, sobre todo en el caso de la mujer, a ser cuidadores formales dentro de centros asistenciales, residencias, centros de día o centros de dependencia, porque la dependencia es mucho más que trabajar con pacientes geriátricos. Entonces, todavía existe esa otra parte que no es tanta igual en consideración al número de personas, pero está ahí presente, sean hijos, sean personas contratadas o sea familiares de la persona que necesita esos cuidados. No podemos olvidar ni a unos ni a otros, porque todos al fin y al cabo hacemos la misma labor, que es cuidar a la persona que necesita esos cuidados. Somos los cuidadores principales, de manera informal o de manera formal.
Vosotros constatáis además en vuestra labor diaria que cada vez la población es evidente. Todos los días o casi todos los días nos dan cifras de que está envejeciendo cada vez más, que además prolongamos cada vez nuestra esperanza de vida cada vez más, y que eso pues requiere un tipo de atención a personas que necesitan determinado tipo de ayuda, ¿no? Según su edad o según sus dolencias o según su necesidad, ¿no?
Eso es, y desde la plataforma lo que pedimos además es que el sistema tiene que cambiar, porque cada vez somos más mayores, llegamos, como bien dices, a más mayores con más patologías, que cada vez se necesita más especialidad en ello. Ahora actualmente cómo funciona los centros residenciales, se mete absolutamente todo, las residencias, se mete gerontología con geriatría, con salud mental o educación especial. Entonces llega un punto en el que es muy difícil convivir en una residencia, ¿no? Entonces desde la plataforma decimos que el modelo de asistencia al mayor tiene que cambiar, que tenemos un parche ahora mismo. Yo creo que es un parche lo que tenemos montado aquí, y no tenemos cobertura para todos. Hay muchos trabajadores el cuidador no profesional que está en casa, que está obligado, porque igual está esperando a que una esa ley de dependencia se decida si le dan plaza o no le dan plaza, y hay mucha gente que está en casa años y años esperando, incluso hasta fallece sin haber llegado a recibir el centro de día, porque no tenemos suficientes plazas.
Vosotros además en una de esas bueno, pues en ese decálogo que nos habéis facilitado de la Plataforma por la Dignidad, que es bueno, pues uno de los folletos que vais a entregar a los vecinos y visitantes de Laredo que se acerquen a vuestra caravana informativa, vosotros reivindicáis temas como por ejemplo poder disponer de más tiempo, que no sea tan solo, decís, 10 minutos para atender a personas que son incluso grandes dependientes, o sea, atender a una persona en su aseo diario y demás durante 10 minutos tan solo, pues
yo tardo más en mi casa y soy independiente. Pero realmente así es como estamos lo que vivimos del día a día. O sea, igual entras a las 7 de la mañana y a las 9 tienes que estar dando desayunos, y de 7 a 9 te tienes que hacer el aseo o ducha a 10 personas. Y claro, requieren su tiempo. Ya te digo que yo 10 minutos tardo más. Y allí hay que levantarles, bañarles, vestirles, hidratarles, y luego somos los ojos de médicos y enfermeras, que no se les olvide que se nos contrata por gerocultores, que luego eso es aparte, pero bueno, se nos contrata como gerocultores cuando nos exigen ser técnicos auxiliares o sociosanitarios, pero nos engloban a todos en una categoría que no existe, que es la gerontología, el gerocultor, porque también se mete al que es los certificados de profesionalidad, que yo tenía entendido que era para la gente que lleva mucho tiempo, pero bueno, parece que se siguen haciendo esos certificados de profesionalidad, ¿no? Entonces, nos exigen ser técnicos y sociosanitarios auxiliares, y nos contrata de gerocultor, y luego, pues eso, que los que en 10 minutos somos incapaces de hacerlo, y pues ahí nos vemos un poco.
Vosotros en esa relación directa con esas personas a las que atendéis diariamente, pues sois las primeras que podéis avisar pues a la enfermera o al médico de la residencia que esta persona, pues yo qué sé, tiene
una
fiebre,
roje, sí.
O tiene cierto tipo de molestias, o tiene algo que no...
Una
que
rojez,
no está...
una herida que puede acabar en una úlcera.
Digamos que sois el primer contacto o el contacto más directo,
sí,
¿no?
Para
la atención.
Si al auxiliar, o sea, que por eso lo que me refería antes era que somos el último eslabón. Somos al que menos se le valora, pero realmente somos el pilar de la dependencia. Somos el pilar porque sí que tenemos que ser los ojos de ellos. Si un residente tiene una rojez, está empezando con que puede ser una posible úlcera y no se ve a tiempo, no se trata a tiempo con sus cambios posturales o cremas o la hidratación que necesite, al final podemos ocasionar una lesión. ¿Sabes? Puede ser
que requiera más atención médica y que genere más problemas, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. Apuntando sobre ese tema que habláis, hay una cosa que voy a hacer ahora hincapié. Debido a las precarias condiciones en las que se trabajan en muchas residencias, en este momento nos encontramos con que no hay gerocultores, no hay enfermeros, no hay personal que sustituya en caso de vacaciones, de bajas, de enfermedad. Y las personas que en algún caso, en algunas residencias pueden llegar a sustituir, vienen con ese famoso certificado de profesionalidad, que no cumplen los requisitos que en sus tiempos se pedían, son cursos que dan los ayuntamientos o el INEN, de 6 meses, que les prepara para una de las opciones que tienen de las 4 para el certificado de profesionalidad, pero que realmente... para hacerles indefinidos o para decir que tienen la adecuación que nos exigen al resto para ser gerocultores, que es la categoría profesional en que estamos englobados, que es el técnico de cuidados de auxiliares de enfermería y técnico de atención sociosanitario, que es un grado medio, resulta que están contratando personas que no están cualificadas para realizar estas tareas. Hay mucho intrusismo profesional. Aparte, no hay enfermeros en Cantabria que quieran trabajar en dependencia. ¿Por qué? Porque los salarios son lo más precario que te puedes encontrar. Se trabajan 1.792 horas. Por tanto, cuando existe ese gran problema, porque le hay, en todas las residencias andan buscando enfermeros como cosa mala, andan buscando gerocultores por todos los lados, porque todos optan al final por querer irse a lo público o prefieren irse a trabajar a otro tipo de trabajo donde no tengas tantos riesgos físicos y psicológicos, empezamos a ver que hay carencias en los cuidados. Evidentemente, si yo no tengo enfermeros a los que notificar que me he encontrado que tiene esta persona, pues lo que dice mi compañera Rocío, una rojez, o que se le ha destapado la úlcera que tenía cubierta y no hay quien se lo haga, al final todas esas funciones acabamos haciéndolas las gerocultoras, cosa que no se debe de hacer porque es intrusismo profesional, pero estamos llegando a ese extremo. Y claro, aquí hay un problema grande de fondo, un convenio que está obsoleto, donde la patronal no le da la gana de sentarse ni llegar a un buen acuerdo, y no se da cuenta de que si quieren evolucionar y dar las atenciones que tanto venden de cara al público y a las familias, realmente en un papel no me sirve de nada si después yo voy a esa residencia y me encuentro las carencias que hay.
Yo quiero apuntar a lo que decía mi compañera, que el certificado de profesionalidad, nosotros englobamos gente con certificado de profesional. Hay gente que tiene el certificado de profesional que es muy profesional.
Sí.
No decimos que no valgan. Nosotros pedimos que se nos reconozca, si se nos pide el título de auxiliar, que se nos reconozca como auxiliar, o sea, como técnico auxiliar, que es lo único que pedimos, ¿no? Que hay gente con certificado de profesional que es muy válida. Incluso hay gente más válida que incluso técnicos auxiliares que no tienen esa vocación. Y para trabajar en este sector tienes que tener vocación. El problema que nos estamos viendo es que estamos perdiendo la vocación, porque al final estamos trabajando en unas condiciones con tanta precariedad que al final dices, es que mira, no puedo seguir. O sea, prefiero no ver esto, porque yo levantar a la gente a las 6 de la mañana, porque no se llega, turnos de noche de 12 horas en el que entras a las 9 o las 10 de la noche y sales a las 9 o las 10 de la mañana, porque así se cubre ese solapa ratio de mañana y nocturno. Entonces es un poco, sí, hasta las 8 de la mañana somos 6, pero después resulta que te quedas 4.
Con el mismo número de personas a atender y en las mismas condiciones que estábamos hablando antes.
Claro,
personas,
y que luego
en muchos casos muy dependientes.
Claro, y que una persona que está trabajando 10 horas de noche, o sea, un turno de 12 horas, llegas agotado. O sea, después de estar toda la noche, ponte a hacer duchas por la mañana para que el trabajo de día salga.
Y aparte después, al no reconocer desde servicios sociales, y hablo en general, no hablo a nivel solamente de Cantabria, sino a nivel general, que solamente atención directa se nos contempla a las gerocultoras con titulación previa, porque eso lo pide servicios sociales, no lo pide el convenio. Ojo, vamos a diferenciar una cosa de otra. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas empresas, sobre todo son las empresas pequeñas, como no hay obligación, porque es así, aquí en Cantabria no hay obligación de tener enfermeros. Hay unas horas de profesionales, de técnicos de grado superior, que la empresa las reparte como mejor le conviene. Y es curioso que yo pienso que limpieza es un factor tan importante como nuestro trabajo. Bueno, pues al final las gerocultoras, por prescindir del personal de limpieza, acaban haciendo hasta tareas de limpieza. Entonces, ¿cuándo se atiende al residente? ¿Cuándo se atiende a esa persona? Si te estás dedicando a hacer camas, que sí es función nuestra, pero al tiempo friegas la habitación, lavas ropa, lavas tal, porque esto por desgracia pasa aquí en Cantabria y en muchas comunidades.
Estabais hablando antes de intrusismo en vuestra labor profesional, y de tal manera que llega un momento en que vosotras, por horarios y demás, os introducís en la labor profesional, que sería del equipo de limpieza.
De limpieza o de enfermería, si tenemos que hacer una cura.
O incluso de enfermería.
De categoría inferior, ¿no? categoría superior.
Sí, sí. O sea, que llega un momento que abarcáis
otras
tareas profesionales que no serían las vuestras, ¿no?
Sí, sí. Y ya no hablemos de las empresas estas, pequeñas y no tan pequeñas, que una de las armas que tienen para tener a los trabajadores bajo la zapatilla, vamos a decirlo así, es las coacciones a los que les someten. Es triste porque, claro, se valen mucho de la necesidad de muchas personas. En este lugar, en este trabajo, si hay algo que se caracteriza es que somos mayoritariamente mujeres, lo primero. Y segundo, hay muchas familias que son monoparentales, con que igual el único sueldo que entra es ese. Entonces, muchas personas se ven muy coaccionadas, o sea, hay mucha presión por parte de ciertas direcciones que no tienen escrúpulos.
Hay mucho miedo, sí.
Mucho miedo por parte del personal. Y eso me parece a mí que ya no estamos en tiempo de los esclavos, solamente falta que en algunos lugares saquen el látigo. Y no es así, así que muchas personas que esto lo tienen como vocación, que trabajan, que el sueldo es paupérrimo, ¿no? El sueldo, pues bueno, sí, con las pagas extras somos 1000 euristas, con las pagas extras, vale, pero hacemos 1792 horas.
Por un salario base de 997, sí, se puede decir, en el año 2019.
Cuentas, exactamente. Entonces te ves que tú quieres dar una atención centrada al usuario y no puedes, no puedes, porque tienes que atender a tantas personas, el ratio es tan irrisorio, porque a ver, si para 100 personas se contemplan aproximadamente 17 personas en horario diurno, esas 17 personas, para que la gente me entienda, hablo de una manera sencilla, se tienen que dividir en mañana y tarde. Entonces, generalmente más trabajo, más carga de trabajo, y por la mañana me puedes poner a 10 y 7 por la tarde. Con el mismo número de personas.
Claro, pero hay que tener en cuenta que muchas de esas personas en algún momento dado tienen sus problemas personales, sus ausencias, bajas, vacaciones, que también evidentemente tienen derecho a ellas, con lo cual no llegan a ser en muchos días, supongo, 10 y 7, que serán menos.
No. Desgraciadamente, porque, mucho vamos, que dice, hoy estáis
todos,
uno menos.
Todos en nuestra labor profesional en algún momento, vamos, tenemos que salir pitando de nuestra empresa por un tema urgente, por el que sea, o un tema de salud.
Exacto.
O bueno, pues las vacaciones y el descanso que tenemos todos los trabajadores.
Exacto,
¿no? Con lo cual, esos 10 y 7, estaba pensando yo, pues habrá muchos días que no lo sean.
No, bueno, y ese ejemplo que ponía Iris, y las inspecciones, ¿no? Por ejemplo, pues oye, me hace gracia porque nosotras hemos estado en Santander y aquí lo que nos han dicho los inspectores, pues bueno, que ellos no tienen una bola de cristal, que los trabajadores deberíamos de denunciar. Vale, de acuerdo. Pero, ¿y por qué los trabajadores tenemos que denunciar? Porque ustedes no hacen su trabajo, porque ustedes no van por sorpresa a las residencias y comprueban si realmente el personal que hay es el que dicen que tiene que haber.
Nuestra percepción es esa, ¿no? Que te avisan, mira a ver si está esto porque vamos a tener una inspección, y esa inspección llega a nuestra percepción, y a nivel de toda España se hizo una encuesta a través de nuestras redes sociales y salía que mayoritariamente la gente tiene la percepción de que las inspecciones avisan antes de llegar. Y luego otra cosa que decimos es que esa inspección que viene, si encuentra algo mal, debería de volver a comprobar que eso se ha hecho.
Efectivamente.
¿Sabes? Porque ¿de qué te sirve que denuncies? No, es que de gerocultores somos 8 personas, pero hay 2 que no hacen atención directa, porque es que la de la lavandería y la cocinera están de gerocultores para cumplir en papel, pero realmente no hacen esa labor. ¿De qué te sirve que se denuncie si 5 años después eso sigue en las mismas condiciones? Entonces no te vale para nada, lo único que haces es ponerte en contra de la dirección
y generar problemas al
generar problemas al trabajador
o los trabajadores que han denunciado esa situación y demás. Si no se le pone fin a la situación, no se le pone solución, ¿no? O
sea, efectivamente.
Bueno, pues algunos de estos aspectos es lo que tratan de contar tanto en Rocío como Iris a nuestros vecinos en Laredo, con la presencia de esta plataforma por la dignidad en geriatría, insisto, en esa caravana que está ubicada delante de nuestra Casa de Cultura, donde les van a ofrecer, pues entre otras cosas, ese decálogo con todas esas reivindicaciones de este colectivo, y también, bueno, pues les facilitan, le preguntaba yo antes a Rocío y a Iris, pues una forma de ponerse en contacto también a los usuarios que ven esta situación también, los familiares, sí, de estas personas.
Desde
que
luego,
nosotros, atención, ¿no?
Por supuesto, los familiares, para nosotros encantados, nosotros somos una plataforma que englobamos a todo, tanto personal de limpieza, como familiares, como gerocultores, como enfermería, como todo aquel que quiera que el sistema que tenemos cambie, que quiera unos servicios de calidad, que es lo que estamos reclamando, unos servicios de calidad, no queremos cantidad, queremos dar calidad, si tenemos que atender a 8, que atendamos a 8, pero en condiciones que les podamos dar un beso, que podamos charlar, que les puedas dar la mano, que puedas echar una sonrisa con ellos, porque al final muchas veces eso cura muchísimas patologías, ¿eh? Muchas patologías.
Eso cura tanto como la hidratación y los cuidados que decís antes, ¿no?
Cura mucho más.
La atención,
¿no?
Personal.
Entonces,
¿no?
Eso es. Y además se está poniendo de moda y me parece genial,
sí,
que
se
quiera hacer atención.
En el usuario.
Eso es, pero tienen que ser conscientes la administración competente de que necesitamos más personal para hacerlo, porque si ya en las condiciones que trabajamos ahora estamos muy mal, si hacemos atención libres de sujeciones y todo eso, pues imagínese dónde vamos a llegar. Luego otra cosa que también reivindicamos, porque veo que se está acabando el tiempo, es que luego cuando salen el tema de malos tratos, que este año nos han bombardeado con los supuestos malos tratos en residencias, siempre la carga cae al gerocultor. Siempre el culpable es el último eslabón. las condiciones en las que estamos el último eslabón no se sabe, ¿no? Entonces nosotros sí que salimos al apoyo porque realmente no somos nosotros realmente lo que es. Al final se está convirtiendo en un fondo de inversión la geriatría. Son fondos de inversión que invierten en geriatría. Ahora mismo esto es un negocio. Las residencias están convirtiendo en un negocio y tienen que ser, ante todo tenemos que ser humanos y tenemos que dar un trato muy humano para no perder lo que somos, ¿no? No sé si se nos acaba el tiempo, ¿no?
Sí, lo único que os pediría, Rocío, ya que estábamos hablando de esa atención que vosotros pues queréis prestar a través de la plataforma a todas las personas que estén implicadas en esto, desde los sanitarios, los trabajadores, las familias, los propios usuarios también que quieran, presentar alguna queja o unirse a la plataforma, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Bueno, pues estamos en Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, email, etcétera. Nos encuentra, mira, el email de la plataforma podemos dar si tal, es pdgeriatria@gmail.com. Ahí se puede poner en contacto o bien a través de Facebook o...
Dile la página de Facebook, por favor.
La Plataforma por la Dignidad en Geriatría.
Nos pueden buscar ahí, tenemos una página abierta. Y desde esa apoyo. Página abierta pueden pasar a la que tenemos, para todos los trabajadores, familiares.
Sí, una ayuda de apoyo.
Como apoyo, porque realmente creo que dentro de nada, por parte de, y esta vez voy a hablar de sindicatos, se van a intentar hacer movilizaciones o se va a querer hacer movilizaciones a nivel nacional respecto a lo que es en defensa de la geriatría.
A estas reivindicaciones que vosotros planteáis.
Efectivamente.
¿No?
Entonces creo que es una buena oportunidad para que todo el mundo lo sepa y para que se apoye estos movimientos. Lo que no puede ser que se convoquen manifestaciones, concentraciones, y como siempre nosotros estamos bajo mínimo, siempre estamos con el ratio justo, no podemos ni siquiera acudir a una manifestación, no podemos hacer una parada, no podemos hacer nada porque es como si abandonaras al usuario, ya no digo tu trabajo, al usuario.
Es que nuestro...
¿Me entiendes? Nuestro convenio lo cumplen a veces a rajatabla y el ratio también tan a rajatabla que es el justo.
Los servicios mínimos son casi más de la gente que estamos a diario.
Efectivamente, entonces servicios mínimos en sí no los podemos establecer.
Yo
pues
quiero
bien,
acabar,
bien,
si puedo, con la carta esta que escribió nuestra compañera Paula de Galicia, ¿no? Que me parece un poco dedicada a los residentes.
En todas,
¿no?,
las comunidades tenemos representación, también es importante que se sepa.
Entonces, voy a leer la carta de Paula, ¿vale? Querido residente, hablemos hoy de ti, porque eres la fuerza que levantó este país con tu espalda, la voz que gritó en la calle para que hoy mis hijos tengan oportunidades en la vida, las manos que escribieron manifiestos de lucha obrera sin importar las consecuencias, eres los ojos que miraron de frente el horror y la miseria de la guerra, el pecho que latió extenuado tras largas jornadas de trabajo, y yo soy lo que soy gracias a ti. Tal vez somos viejos amigos, quizá fuimos vecinos o coincidimos en algún café, pero lo más probable es que no nos conozcamos, pero yo ya te estoy queriendo. Me presento. Yo soy la que te cuidará, la que velará por tu sueño cuando la noche caiga, la que te sujetará de la mano cuando tu corazón se rompa en pedazos ante la ausencia de la sangre de tu sangre, la que te limpiará los ojos cansados de ver día tras día las mismas paredes, la que te levantará de la cama cuando tus piernas cansadas decidan que se niegan a sostener tu cuerpo. Yo seré tu guía por ese largo pasillo que cada día recorres en busca de la nueva rutina. Seré la punta de la lanza que luchará por tu dignidad, por tus derechos. No te voy a asegurar la victoria, pero lo que sí te prometo es la lucha. Y por eso hoy estamos aquí en Laredo, ¿no?
Así es.
¿Vais a estar durante toda la mañana?
Sí, estaremos a ver sobre hasta las 12:30 o así. Uh-huh. Así el tiempo también que
atendiendo a los vecinos de Laredo que quieran conocer un poco cómo es este tema o plantearos cualquier reivindicación que quiera sumarse a esta plataforma por la dignidad en geriatría. Rocío, Iris, gracias por estar con nosotros, por dedicarle estos minutos a los oyentes de Radio Laredo aquí en directo en nuestra emisora. Y ahora os dejamos para que sigáis con esa tarea en esa caravana que está ubicada delante de nuestra Casa de Cultura.
Muchísimas gracias
por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad que nos habéis dado. Gracias.